Hola María Luisa, qué enorme gusto tenerte aquí con nosotros en Te Quiero Fuerte y Claro. Permíteme presentarte a nuestros oyentes. Estoy con María Luisa Torres, más conocida en sus redes sociales como Una Tartamuda en Público, que es también el nombre que le ha dado a su podcast. Como ella suele decir, convirtió su dificultad en su mayor oportunidad. Ella es oradora, escritora, emprendedora, coach y por lo que veo una calidad de persona que ayuda a muchas mujeres a enfrentar su tartamudez. Cuando encontramos tu podcast, la verdad es que mi esposo y yo nos quedamos admirados de tu historia, tu resiliencia, perseverancia. Gracias por darte el tiempo de acompañarnos. Sabemos que tu agenda debe estar bastante ocupada. ¿Cómo estás esta mañana?
Estoy sonriendo en este momento, muy, muy feliz con esta entrevista tan especial, ya que ustedes dos han seguido mi podcast desde que empezó y esto me hace muy, muy feliz. O sea, es como el corazón se me pone más grande, los miedos y todas esas cosas que tenía antes de que la gente no me escuchara, pues no son ciertas, porque ustedes son la muestra de que no son personas con tartamudez y se toman el tiempo para escucharme en cada espacio, cada segundo, cada minuto que puedo tartamudear. Y estoy muy agradecida porque así es el amor, como se representa. Gracias.
A ti, María Luisa. Como hemos conversado antes, yo soy terapeuta del lenguaje, venezolana de nacimiento, pero ya llevo 3 años ejerciendo en el Perú, en un centro internacional terapéutico y también de forma independiente hace poco en mi propio consultorio. Creo que tus aprendizajes pueden ser muy inspiradores y útiles para nuestros oyentes, mis pacientes, sus familiares. Quiero iniciar con tu podcast. Ahí hemos conocido sobre tu proceso de aceptación de la tartamudez y de fortalecimiento de la autoestima. Esto es algo difícil incluso para personas que no tenemos algún tipo de problema en la fluidez del habla. Es algo difícil de trabajar. ¿Qué le dirías a una adolescente insegura o a la adolescente insegura que tú solías ser? Si tuvieses unos minutos para darle un mensaje que no debe olvidar, ¿qué le dirías?
Yo le diría, bueno, hoy en día la vida me lleva a hablarle a niñas en colegios, sí, sobre la importancia de amarnos. Y es que la inseguridad logra que tus sueños se estanquen, logra que tu luz se apague. Y más todo eso, esta inseguridad proviene de nosotros mismos. ¿Qué le diría a esa niña que viera su mejor escenario, que cambiara la visión que tiene hacia ella misma en positivo? Que no escuchara lo que la sociedad nos impone, porque el imponer nos hace que nos sintamos inseguras por no ser perfectas. Y mi mensaje es, la perfección no existe, pero el amor es lo que te hace perfecta, única, inolvidable en el corazón de las demás personas. ¿Sí? El ser tú, el tener ese cabello, el tener ese cuerpo, el tener esa voz, es única. Y es amor, así que utiliza todo lo que tú eres en acción de amor.
Gracias, muy bonito mensaje, de verdad. Entre tus primeras experiencias, justamente cuando eras joven, vimos que tuviste varias maestras y terapeutas. ¿Qué papel para ti cumplió la terapia del lenguaje en tu proceso de mejora y de control de la tartamudez?
Bella, en todo. Acá les quiero decir algo muy importante, que es, pero valioso, que muchas personas no valoran personas con tartamudez o sin tartamudez. Y es que solo por el hecho de que ya hablan, piensan que están hablando bien. Y no es así. Se puede mejorar una comunicación donde uno refleje credibilidad. Sí, donde uno se sienta mejor con su voz. Todo se puede mejorar. Es como lo mismo, como las gorditas que dicen, listo, yo me siento gorda, pero uno sabe que para sentirse mejor, pues hay que comer sano y hay que hacer ejercicio. En la voz pasa lo mismo. Listo, no me gusta mi voz porque es muy aguda o tiene un tono de muy niña o muy chistoso y la gente se queda ahí, ¿sí? Se queda como, ah, es que sí hablo y hablo feo, pero no acciona. Y siendo yo una persona con tartamudez y también hablando de las personas que no tartamudean, uno puede mejorar. Tenía una voz de niña porque soy muy consentida, cambié también eso, lo mejoré, ya no se escucha voz de niña y ya por teléfono no me dicen, ay, ¿me puedes pasar a un adulto? O sea, no saben, me da mucha rabia porque decía, tengo la voz de niña. Y más que tartamudeo, pues van a decir que tengo 3 años. Entonces, claro, entonces todo eso lo tuve que mejorar, mi dicción. Aparte de que tartamudeaba, pues no tenía buena dicción y no pronunciaba bien. Así que no se me entendían las palabras. Sí, les cuento que también de muy niña no aprendía ni a leer ni a escribir. Entonces también como que mi proceso ha sido fuerte, ¿saben? Ha sido de persistencia. Y las terapias de lenguaje, desde que recuerdo me ponían cosas en la boca, como desde los 5 años me sacaban de clase en mi colegio y mi mamá me llevaba mis terapias de lenguaje, súper juiciosa mi mamá y toda la cosa, pero yo en mi adolescencia dije, no más, me canso de esto, mamá, ya no se pudo más, no, estoy cansada, y me abandoné. Y siempre, miren, eso tan importante, que decía, mamá, es que esa terapeuta es mala, no me entiende. Y tenía rabia con la terapeuta, con el mundo, ¿sí? Y eso nos pasa a muchos, que uno tiene, o sea, tenemos miedo de salir de la zona de confort, tenemos miedo del qué dirán. Si necesitamos ayuda, pues hay que tomarla. Yo sí les digo que me arrepiento mucho de haber dejado mis terapias de lenguaje. Sí, me arrepiento un montón porque mis corazones, si yo no hubiera, porque todos hacemos eso, empezamos algo y nunca lo terminamos. Y yo era muy así, muy inconstante con mi vida, no me importaba nada. Y como dejé mis terapias de lenguaje, avanzó. También dejé a mis psicólogos, entonces avanzó mi autoestima baja, avanzó mis problemas psicológicos, me sentía, o sea, mal, entonces hacía sentir mala a mi mamá, a mi familia, que yo tenía la culpa de que yo hablaba así, y le echaba la culpa a todo el mundo, y no me hacía cargo de mí misma. Y dejé las terapias y esto avanzó al llegar a la universidad, que no hablaba en público y hablaba y hacía esto. Mi nombre es... Era terrible, no podía controlar. Y cuando a mis 26 años busco ayuda con una coach de vida, ella me dice, debes también empezar con tu terapeuta de lenguaje, tus fonoaudiólogas. Debes buscar a alguien porque debes hacerlo. Y yo dije, ah, qué mamera, les dije. O sea, 26 años dije, qué pereza esta vaina. Porque eso es una mamera. O sea, los que me escuchan saben, y tú que eres terapeuta de lenguaje, a veces...
Sí, lo reconozco.
Más nos cuesta. Sí. Es lo que más nos cuesta trabajar. Entonces yo decía, bueno, hagámosle. Miren, empecé y yo le digo mucho a las personas con tartamudez que hay que ser muy constantes, ¿sí? Insistir, persistir. O sea, yo había días que con, o sea, ella me tenía un espero en la boca, así que, bueno, si lo escucha, que tengo un espero, y yo hablaba y decía, y después decía, ¡ah, no más! Me cansaba, me daba rabia, y mi fonoaudióloga me tenía que soportar. Tuve cuatro, entonces la primera que Dios y la vida me pusieron en el camino, ella me hacía cosas de niños. Entonces fue muy lindo, ¿sí? Fue muy lindo porque era como chocar con muchas cosas, ¿sí? Como decir, como desaprender para aprender, ¿sí? Entonces yo decía, ¿pero por qué me pone cosas de niños y que yo soy grande? Yo ya soy una administradora de empresas, pero pues no, mis amores, tenía que volver a mis inicios, ¿sí? A sanar a esa niña interior, a escucharla, a tenerle tolerancia, no ponerme brava por no ser perfecta como mis amigos a la hora de hablar. Y así me colocaba a hacer rompecabezas y hablar, a hacer puras cosas de niños, ¿eh? Y yo decía, ay, pero bueno, fue muy importante. Luego la vida me cruzó a mi segunda fono, Tatiana. La primera era Perla, me acuerdo. La segunda, Tatiana. Entonces ya me empezó como a trabajar más la creatividad, la expresión corporal. Entonces yo le tenía miedo a los hombres, entonces como que todo esto, claro, con ella ya empecé a hacer respiraciones, dicción, sí empecé a leer todas las tardes. Ella venía dos veces por semana a mi casa, no una vez, sino dos veces. Yo empecé a hacer terapias dos veces por semana porque tocaba reforzar un montón.
Claro, es lo que se aconseja.
Sí, es que lo que, claro, es muy importante. Y yo empecé, y con ella, entonces ya empecé a hacer lecturas. Miren, acá les quiero dar un libro que también me ha ayudado un montón, que se llama Las Mil y Una Noche, que son como 5 libros, son de historias, por eso es que me gusta contar historias, ¿sí? Yo me he guiado desde ese libro porque cuenta historias, y con mis principios fue leer ese libro con mi terapeuta de lenguaje, leerlo, contar la historia, y me decía cómo tienes que hacer una expresión corporal, ¿sí? Y empecé como a hacer todos estos ejercicios. Después a mi vida llega mi tercera, que es Alejandra.
Lo voy a usar.
La mil y una. Ay, tú las tienes. Ay, divino. Sí, me encanta.
Lo voy a usar con mis pacientes.
Claro. O sea, en verdad, les ayudas un montón. Yo les digo, o sea, contar historias, les ayuda. Porque las entonaciones, las pausas, la pregunta, las emociones, todo esto ayuda a que uno se pueda expresar mejor. Y la otra era ya más también. Yo creo que la vida, o sea, las cuatro, yo con las cuatro les aprendí mucho y cogí mucho de las cuatro. Las cuatro fueron mis maestras. Así que, como dice el cuento, la alumna superó al maestro. Yo la superé a todas porque claro, de todas cogí tanto que la cuarta era más. Era súper, me daba duro, o sea,
estricta,
esa es la palabra, gracias, estricta, era muy estricta y me regañaba, y entonces si yo hacía gesticulaciones o me trababa, me decía, no, páralo, para, ya, o sea, tú no, volvamos a lo mismo, yo era como, sí, listo, tienes razón. Pues a mí, no sé, a mí me funcionó así, yo sé que hay personas que no, pero a mí la verdad como que chocaba, yo chocaba con eso, pero les digo que me lo soporté porque sabía que me iba a hacer bien, ¿saben? O sea, sabía que me estaba exigiendo yo también misma, y pues yo, María Lu, me lo soporté, ¿sí? Porque hay personas que, sí, o sea, es lo que hicieron conmigo que les cuento. Sí, esto es lo que mis fonoaudiólogas, y les digo, estas fonoaudiólogas no tenían experiencia con personas con tartamudez, porque hoy en día lo chévere es que sí hay terapeutas que ya son especialistas en tartamudez. En mi tiempo no existía eso y no se hablaba casi el tema, entonces me tocó pues soportar todo lo que no se le puede hacer a una persona con tartamudez. Pero a mí me funcionó, les digo, o sea, yo también digo, ¿cómo pues? O sea, yo, y eso me formó el carácter, uno puede formar el carácter, yo ahora soy muy segura. Y con todas chocaba. Y la última sí choqué, o sea, con ella chocaba toda la que yo decía, bueno, Mariana, regáñame, ya, yo ya sé cómo eres tú, ya no me importa, regáñame que yo sé que yo tengo que mejorar. Entonces ella ya me empezó a hacer retos, ya me empezó a sacar de mi zona de confort, entonces ir a centros comerciales, a enfrentar hombres, pero claro, siempre había pues antes un proceso de respiraciones, de todos estos temas, de lecturas, pero ya lo llevábamos a la vida real, a enfrentarme a mis miedos, que era lo más importante.
Excelente. Ay, muy bien, tienes
claro, mucho, ¿no?
No, tienes una historia gigante. Me encanta que hayas tomado lo mejor de 4 profesionales de la salud. Ahí viste que sí, no es solo lo que sabe la persona, sino también influye mucho la personalidad, ¿no? Había una que
así
era más,
es,
más gentil, como con niños, la otra era un poco más estricta contigo.
Sí.
¿No? Entonces, viste allí, fíjate, me recordaste a lo que nos comentó una posible paciente,
sí,
en TikTok. Ella dice, tengo 24 años y siempre he tenido problemas con el tartamudeo. Gracias a ello me da pánico hablar con desconocidos y frente a muchas personas. Ella tiene 24 añitos ya. 24. Muchas personas piensan que cuando se tiene tartamudez, si no lo tratan cuando son chiquitos, ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada que se pueda, sí, hacer. ¿Tú qué opinas?
Bueno, les digo que yo desde chiquito, como les conté, claro, yo lo traté, pero lo dejé. Si yo hubiera seguido con mis terapeutas de lenguaje, creo que ahorita de grande ya no tuviera tartamudez. Creo, sí. Pero avanzó y ya hace parte de mí, porque tú sabes que cuando ya son adultos, ya no se quita la tartamudez. Pero mi tartamudez severa, y que hay videos en Instagram, los invito para que lo vean. Hay un video de niña, cómo tartamudeaba tan tenaz. Y que hoy, claro, mi tartamudez empeoró y hoy ya de una severa es leve. Ya, tú sabes que
claro,
no se nota tanto, ya la he mejorado y sí se puede mejorar. Claro que sí, pero con amor. Paciencia a ti mismo. Les quiero decir que yo tengo una frase que es, la maestra de la tartamudez es la paciencia. Para que tú seas escuchado, para que la sociedad te escuche, paciencia contigo mismo. ¿Y cómo empieza? Empezando tu trabajo personal con tu terapeuta de lenguaje, con amor. No se comparen con ninguna persona que no tiene tartamudez. O sea, eso no lo vuelvan a hacer en su vida. O sea, en su vida. Yo digo, no, porque es que tu voz también es perfecta. Tu tartamudez también es perfecta. La sociedad le dice a uno que está mal. No está mal. Hablas diferente y está bien. O sea, no te hagas daño, es darle otra mirada, ¿sí? Yo hablo a mis tiempos. Así es mi tartamudez. Hace parte como del cabello, del cuerpo, es lo mismo. Y es importante que la muestres de a poquitos. Sí, te retes cada día a decir, bueno, hoy voy a ir al tendero y le voy a decir que quiero lo que a mí me gusta comer, porque uno a veces, para que no se note la tartamudez, pide otra cosa. No. Yo lo hacía y me sentía muy mal.
Claro.
Opacaba todas mis emociones y era como, ay, no. Yo no quería comer esto, pero pues por no pronunciarlo, no tengo que comer. No. Entonces es importante todo eso.
Gracias. De verdad que admiro tu perseverancia. Es bastante, un tema bastante visto, pero no tocado. Es decir, muchos conocen, ajá, la tartamudez, pero muy pocas muy pocas personas tocan los puntos que tú estás comentando, ¿no? Entonces, es muy bueno que lo hagas y que lo haces con amor, eso me parece genial. Hemos escuchado también la relación tan bonita que tienes con tu mami y el apoyo que ella te ha dado. Sí. ¿Qué formas te parecen que son las mejores para que familiares o amigos de una persona con tartamudez, para ellos brindarle su apoyo sin victimizarlo, sino más bien empoderarlo?
Ajá, listo. Bueno, acá les cuento algo muy importante, y es que con lo más importante que he tenido que sanar y mejorar mi comunicación ha sido con mis papás, para hoy hablar como estoy hablando. Eso les digo, esa es mi clave, mi secreto. Si me preguntan por qué hoy hablas así, es gracias a la comunicación, al perdón, al amor, a la aceptación que he tenido con mis papás. Yo soy hija única, entonces imagínate lo consentida que siempre he sido. Y ellos no les gustaba esa palabra de tartamudez. Entonces en mi casa siempre decían, tú no tienes tartamudez, no digas eso. Y yo decía...
Un poco en negación.
En negación. Y terrible, mis amores, terrible. Porque eso me bajó la autoestima, eso logró de que yo no mostrara, no hablara, me negara a citas con chicos. Hasta ahora estoy teniendo citas con chicos, les puedo decir eso. Pero sí, muchas cosas, porque también mis papás tenían miedo a la burla, ¿sí? Y eso es lo que todos tenemos, como mis hijos que no quiero que a mis hijos pues, se le burlen porque habla así, pero padres de familia que me escuchan. Mira, yo soy muy sentimental, pero es que este tema es muy importante y es el que en verdad quiero que, ay no, voy a llorar, pero es que
tranquila.
En verdad...
Estás en toda la libertad de hacer.
Cuando tú tienes un hijo y si habla diferente, es raro cómo se expresa, cómo gesticula, parece enfermo, porque a mí me lo han dicho, está enferma, está loca, ¿qué le pasa? Eso duele, yo sé que duele que le digan a tu hijo, como, oye, ¿por qué tu hijo habla así? Padres, ustedes tienen que fortalecer su amor propio, ser seguros de ese hijo de luz que tienen con tartamudez, porque es muy valioso. Y toda la vida van a haber comentarios hacia sus hijos, pero si ustedes no saben cómo defenderlos, sus hijos van a crecer con baja autoestima.
Claro.
Entonces es importante que a la hora de defenderlos de esos comentarios, de esas actitudes que la gente haga, porque la gente y los amigos van a hacer, ustedes estudien el tema bien, sepan cómo hay que expresarse, pero con amor hacia la sociedad. Si decirle, oye, no digas eso de mi hijo, mira, te explico, mi hijo tiene tartamudez. Háblenlo, hoy en día ya es más libre esta palabra. Si ustedes lo hablan y si su hijo lo ve a ustedes, que ustedes lo están hablando de la tartamudez tan fácil, pues le van a hacer la vida más fácil a su hijo que tartamudea. Sí, se los digo, o sea, yo quisiera que estos consejos se los hubieran dicho a mis papás.
Claro.
Me hubiera ahorrado tantas cosas que me han pasado. Pasaban muchas cosas, muchas burlas, hasta mi propia familia. Y claro, como mis padres no aceptaban eso tampoco, entonces no sabían cómo decirlo, cómo defenderme. Hoy en día es grande, pues amores, a los 27 años con mis fonoaudiólogas y mi coach. Y ellas me decían, Lu, tenemos que trabajar mucho con tus papás. Y yo trabajaba sesiones con los dos, porque mi papá a veces no me miraba la cara cuando yo tartamudeaba. Entonces a mí me daba rabia porque me sentía rechazada de la persona que más amo. Y si él me rechaza, pues los otros también lo van a hacer y por eso no quería salir al público. ¿Sí? Entonces es importante que trabajen con la terapeuta del lenguaje, con sus hijos, pero desde la aceptación. Su hijo tiene tartamudez y no está mal, no está mal. Quiero que ustedes lo acepten primero que ellos, porque si ustedes lo aceptan, su hijo va a fluir en su comunicación, o sea, no se lo imaginan. Cuando yo empecé a hacer todo esto y a sanar a mis 27 años, que estoy grande, un día cogí a mi mamá y a mi papá, les dije, ustedes digan que tienen una hija con tartamudez. Yo ya lo estoy diciendo, necesito que me apoyen. Si ustedes no lo van a decir, entonces me voy a bloquear. Todo se me va a otra vez a estancar. Mi comunicación no va a ser la misma, necesito que lo digan. Necesito que se sientan orgullosos de que tartamudeo. Porque ustedes no lo aceptan, pues a ver. Así, miren, hoy estoy, pero es que, o sea, miren, esto me recuerda a esos días que tenía que decirles estas palabras porque yo necesitaba ser libre. Y si ellos no lo iban a hacer, si no me iban a aceptar, pues ¿cómo? ¿Cómo quería mostrarme como hoy me muestro? Sin miedo. Y sí, sé que, miren, padres, a mí se me burlan todavía, pero ya mis papás saben, esa hija tan fuerte, con la autoestima tan alta, con ese amor propio, que yo ya me defiendo sola, ya ellos no me defienden, porque yo puedo defenderme sola. Y les digo, una persona con tartamudez se puede defender sola de esta sociedad que todavía es muy mala, pero se puede defender, y el amor y la tolerancia siempre ganan. Son los ingredientes que he tenido, y a partir de todo eso, ellos son mi equipo. Hoy en día ya son como, sí, mi hija es una tartamuda en público, mi hija es súper famosa, mi hija no sé qué. Ahora sí, y ahora sí ya lo dicen y ya son orgullosos. Y entonces, ¿cómo lo aceptan? Yo he escuchado estos días a mis papás a veces que los llaman sus amigos, y mi mamá ya lo dice como tan fresca, porque claro, pues mis papás son muy grandes, ¿no? Estoy hablando también de culturas, costumbres, sí, ya son grandes, pero hoy en día, pues, sí, mis papás, claro, han tenido que también. Entonces, mi mamá es como, mi mamá dice, ay, sí, mi hija tiene tartamudez, y usted, ¿por qué no la puede seguir en Instagram? Ella no sé qué, hace videos, hace podcast, o sea, es súper orgullosa, o sea, es mi manager. Entonces, es como ya tan libre, sí, mis tías, mis tíos, ya dicen, bueno, ya tiene tartamudez, sí, ya no me tienen que corregir. Mi papá ya me mira, o sea, ya es más la comunicación. Yo con la persona que más tartamudeaba era con mi papá.
Claro, y el contexto tiene mucho que ver.
Sí, claro, y muchas mujeres con tartamudez que yo, pues, estoy trabajando con ellas, con los papás de ella, tartamudean con el hombre, con el papá hombre. Sí, entonces yo también he tenido que sanar mucho con mi papá para tener una relación con un chico, con una persona que a mí me guste. ¿Sí ves? Entonces todo ha sido como el proceso.
Claro. Y María Luisa, a sus hijos. Aprovecho el momento para mandarte un abrazo de verdad en la distancia. No. Espero que lo sientas mucho. Creo que tu testimonio va a servir a muchos. Y yo, que tengo oportunidad de tratar con niños, no solo con tartamudez, hay otros diagnósticos como autismo, okay, TDAH, muchos otros diagnósticos que pasan también por lo mismo. Los papás cuesta aceptarlo, cuesta defenderlo, sí. Okay, pero todo empieza cuando ellos se educan al respecto, ¿no? Cuando empiezan a entender, mi hijo no es enfermo, okay, mi hijo tiene habilidades distintas a otras personas, pero es mi hijo y tengo que defenderlo, apoyarlo y aceptarlo tal y como es. Mira, cuando los papás aceptan a los niños por lo que son, esos niños avanzan, pero de una manera que llegan a ser adultos funcionales, porque eso es lo que queremos, que ellos sean adultos libres, independientes, funcionales y felices. Pero cuando la familia no lo acepta, pasa todo lo que tú me comentabas, ¿no? La persona se siente peor y su progreso se ve estancado, ¿no? Me gusta que hayas tocado ese tema porque es algo que sí.
Muy importante, es todo. Lloré porque es que me genera, o sea, es muy importante. Es la aprobación de los papás, o sea, el rechazo que a uno más le duele como hijo es el de los padres. Es el rechazo más doloroso. Y si tú no aceptas a tu hijo así como es, pues tu hijo va a crecer inseguro, no va a hacer las cosas solo, se va a esconder, entonces es muy importante.
Me gusta porque justamente tiene que ver con el comentario de Aaron que nos dice: nunca hablé bien por más que me esforzara de niña. Creí que como otras cosas en las que me llamaban la atención, era algo que fallaba en corregir. Los niños son crueles. Hace medio año mi mamá me dijo que la única vez que me llevó al psicólogo me dijeron que tenía que tomar más exámenes para ver si necesitaba terapia de habla. Pero como apenas y teníamos para un tarro de leche, quedó ahí.
Uy.
Entonces, es algo por lo que pasan muchas personas y es algo que no es común hablarlo y siento que debería hablarte.
No se habla por el miedo al que dirán. Y ya, o sea, ya quitemos ese que dirán de la cabeza, que no importa.
Exactamente, exactamente. No, y los papás también piensan, no, esto se le va a pasar de grande, sí, ¿no? Siempre dicen. No, sí, esto se le va a pasar, ¿no? No necesita terapia de lenguaje o cosas así.
Uno siempre necesita ayuda.
Siempre necesita ayuda.
Necesitamos
también más profesionales en el ámbito público para que todos, hasta el que no pueda pagar una terapia privada, pueda hacerlo por lo menos en un lugar público. Pero sí necesitamos más profesionales, de verdad.
Claro, todo el ser humano se puede transformar, pero necesita de ayuda. Uno solo no puede.
Exactamente. Nos pareció muy interesante los episodios difíciles que tuviste que pasar, como cuando quedaste en blanco hablando en público, o una relación poco sana con una pareja que te hizo sentir mal contigo misma. Creo que esos momentos son como puntos de inflexión donde sentimos que o nos hundimos o remontamos, ¿o no? A partir de esos obstáculos. ¿Qué aprendizaje tú nos puedes compartir sobre esos episodios vergonzosos, tristes o retadores de tu vida?
Ok, ¿qué? Qué pena.
¿Qué aprendizaje tú dices que nos puedes compartir sobre esos episodios justamente vergonzosos, tristes o tóxicos que tuviste en alguna situación?
Uy, pues bueno, el aprendizaje que tuve es que cada vez que tú te retas, cada vez que tú te muestras tal y como eres y te pones metas y la vida te manda oportunidades, pues hay que aceptarlas con miedo. Hay que hacerlo con miedo y con una sonrisa, con un pensamiento positivo, con felicidad, entusiasmo, ¿sí? De tener ese escenario, de imaginarse el escenario, claro. También decir, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Entonces, bueno, pues que la gente me rechace y ya, está bien. No le podemos gustar a todo el mundo. Esa. La otro de esos aprendizajes que tuve es que creer en ti y amarte tal y como eres es lo más importante para saber quién entra a tu vida. Tú eres merecedor de cosas muy lindas y uno no merece que lo hagan sentir menos que los demás. Recordemos que las inseguridades de los demás, lo que te dicen a ti es porque ellos son inseguros.
Exactamente. Entonces,
fortalece tu seguridad, fortalece el hombre y la mujer que eres. Créete en todo, trabaja en lo que no te gusta de ti. Sí, o sea, trabaja porque uno puede mejorar. Yo les digo a mí, esta persona que me enamoré, me decía, tú estás gorda, opérate la nariz. Y pues hoy en día, no, listo, sí, estoy gordita, pero yo sé que para sentirme mejor, pues tengo que hacer ejercicio, voy a comer sano, voy a amarme a mi tiempo, voy a escucharme, pero todo esto es, o sea, lo más importante es que hay que fortalecer mucho ese amor propio, ¿sí? Y también que esta enseñanza me hizo que uno no es para todo el mundo. Tu energía y tu luz no es para todo el mundo. Eso es amor propio. Listo, si no quieren estar contigo, pues bueno, hay más gente que sí quiere. Y la gente es pasajera. Ama cada segundo, disfruta cada segundo y listo, y ya. Así es el amor, así es la vida. No, no te tomes nada personal, es muy importante. No. Algo muy importante que me ha dejado todas estas experiencias es que no te castigues con una palabra, no te maltrates frente a un espejo diciéndote que eres el peor, que no puedes hablar bien, que porque así, que porque esto, que porque mi cuerpo. ¡No! Porque tú mismo eres el que te hace daño. Y como tú eres inseguro, pues la gente se puede aprovechar de tu inseguridad. Otra cosa, no digan tus comentarios como burlándose negativamente hacia ti mismo delante de otras personas. Fatal, fatal que lo hagas, porque la gente a veces es mala y se aprovechan de eso. Listo, tú tartamudea. Y en la casa entonces, tú todas tus inseguridades, sácalas. Pero en público jamás, jamás.
Me encanta lo que dice.
Porque te respetará.
Es increíble la crueldad que hay con personas que sí. Solo por cómo hablan, por cómo se ven, pero me gusta que tú nos enseñas que hay que protegernos con amor, ¿no? Con amor a nosotros mismos es una protección
sí.
Para nosotros como persona, como mujer, como hombre, ¿no? Entonces,
así es.
También recuerdo que mencionabas un poco que los hombres pueden afrontar diferente una dificultad como la tartamudez que las mujeres. A esta altura se te nota muy segura de ti misma, siempre comentas la importancia también de una excelente imagen, más bien también eres sí. Coach de looks, me encanta. ¿Qué impacto tú crees que puede tener esta autoestima, cómo te ves a ti misma teniendo tartamudez? ¿Qué estrategia especialmente a nivel físico, ya hablamos un poco de lo sí, emocional, sí. Pero a nivel físico, ¿qué estrategias has tenido para reforzar tu amor propio?
Uy, belleza, yo soy vanidosa. Entonces, como soy bailarina de ballet clásico, entonces como para sentirme bien conmigo misma, linda, sí, seductora, sensual, atractiva, a mí me encanta hacer, sí, me gusta llamar la atención. Entonces me hago ejercicio, bueno, sigo bailando ballet clásico, ya es mi hobby, no es mi carrera, pero es mi hobby. También algo importante que he entendido es que mi cuerpo es perfecto tal y como es porque me ayuda a expresar, sí, es y así me hizo Dios y la vida, y eso lo agradezco. Y empecé a trabajarlo. Entonces yo lo que hago mucho ejercicio. Me gusta cuidarme mucho, todas las mañanas me aplico mi aceite de almendras, ¿sí? Frente al espejo, mirándome mi cuerpo con mi ropa interior, me digo palabras bonitas, ya en lo físico me seduzco, me enamoro
sí,
de mí.
Sí se ve en tu porte.
sí, entonces, y digamos en la danza, la danza ha sido un arte. Y quiero hablar sobre ese tema porque la danza ha sido como mi arte de expresión corporal, ha sido mi comunicación, ¿sí? Yo hablo bailando, o sea, desarrollé eso, ya que cuando chiquita no me gustaba pues hablar, entonces todas las tardes decía, ay, hola, aquí ya me tuve clases de ballet, porque ahí como uno no habla en la danza, entonces desarrollé esa expresión corporal y trabajo todo eso, aparte troto, también troto. Empecé a trotar, yo no hacía deporte, ¿sabes? en la universidad. No hacía deporte, pero lo empecé a hacer porque mi coach me dijo, Lu, hay que mejorar la respiración, la resistencia y todo eso. Y yo empecé a hacerlo para mejorar mi respiración, pero eso también me llevó a tener un cuerpo pues más bonito, a estar más delgada. Entonces sí, me gusta, entonces hago eso, troto, no voy al gimnasio, a mí personalmente me da mamera.
A mí entonces, me aburre muchísimo ir
a mí también, eso, entonces, claro, entonces hay que buscar cosas que a ti te gusten para estar en forma, y hay muchas, hay para jugar tenis, uno jugando tenis baja de peso, montando cicla baja de peso, nadando baja de peso, o sea, hay muchas cosas que el cuerpo te las moldea diferentes deportes, y tú busca lo que a ti te gusta, porque eso hace parte de tu amor propio. Yo sí le digo, a mí la gente me dice, Lu, camina a montar cicla, a mí no me gusta la cicla, pero me dicen camina a clases de zumba, de vamos, de pole, de
te apoyo, sí, te apoyo,
de yoga, también. Todas esas clases a mí me gustan un montón porque yo soy muy alegre y me fascina la danza. Entonces hago eso, hago mucho deporte, pues troto y nado, cicla sí, no me gusta, ahorita está de moda, pero yo cero cicla, pero sí troto, me gusta ir salir a montar sola, como sano, mucha fruta, me gusta la avena, me tomo mis proteínas a veces, sí, busco todo que me sienta como muy, muy linda. Me cuido mucho mi cabello, como asesora de imagen, también, o sea, el reforzar todo eso para proyectar seguridad, siendo persona con tartamudez, porque, oigan, les digo que a mí un día, en un programa que yo estaba haciendo y me estaban grabando, y unos me dicen, es que tú eres asesora de imagen, entonces tienes que hablar bien. Porque claro, como dicen que las personas con tartamudez proyectamos inseguridad y autoestima baja. Ajá. ¿Sí me entienden? Sí, ahí.
Es como claro que lo asocian,
lo asocian. Entonces yo hoy en día digo a la gente, listo, yo puede ser que hable así, pero con mi comunicación, con mi cuerpo, puedo proyectar seguridad. Eso me ayuda. ¿Sí me entienden?
Sí.
Normalmente las personas con tartamudez, que yo lo viví, o sea, no éramos conscientes del cuerpo. Y el cuerpo es un gran instrumento de comunicación. La postura, todo. O sea, yo les digo, postura erguida. Ah, esto ya dice, hey, acá está María Lu, no me importa lo que tú me vayas a decir, me respetas. ¿Sí? Ya una postura erguida dice mucho, más que mil palabras. Entonces utilizo todo eso, la danza, mi postura, entonces como soy bailarina de ballet, siempre mi postura y la llevo, lo que aprendo en clase, lo llevo a mi día a día, entonces cuando estoy con alguien me pongo de derecha, meto abdomen, yo soy súper vanidosa, a una foto también, que el abdomen, que no sé qué, que me voy a poner, todo como lo tengo estrategia, entonces bueno, hoy sé que mi cuerpo es tal, entonces me voy a poner esto porque se me ve mejor, ¿sí? Tener mucha conciencia de que no todo nos va a quedar bien y está bien, o sea, no está bien seguir esos estereotipos de los cuerpos perfectos. Si tienes un cuerpo lindo, se puede amoldear. Yo les digo, yo no soy talla S, soy M, y hoy en día, por hoy, a mis 31 años, me gusta ser talla M. Me siento así rellenita, chévere, y me gusta ser rellenita. Y si me gusta a mí, pues a los demás también les va a encantar, porque yo ya estoy segura de lo que yo soy. Entonces, como que empecé, o sea, todo eso, muy juiciosa, yo salgo sola a hacer ejercicio, no dependo de nadie, ay, que mi novio, que mis amigos, si no quieren, pues ve tú solo, sola a salir, o sea, uno solito, y es lo mejor, esos momentos estando solo uno se conoce mucho. Les digo que yo soltera tanto tiempo, entonces también como que, y eso, busco amigos que le gusten lo mismo que a mí.
Sí. Excelente. Yo creo que yo también necesitaba escucharte, la verdad. Esto es más, yo siento que es como mi propia sesión personalizada contigo.
No, y para ti hoy esa entrevista, con mucho amor, porque ustedes me han dado mucho amor al escucharme, a ser mis fans. Sí. Así que gracias, yo tenía que darle esto a ustedes, porque han sido mis fans muy importantes en este seguimiento del podcast. Gracias.
Me encanta de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Y justamente como una fan, como una admiradora, necesito preguntarte, ¿planteas una siguiente temporada de tu podcast?
Claro, bueno, ahorita estoy en la tercera, voy en la tercera ya en mi sexto episodio, con historias acá, aquí, este tercer episodio, ya hay personas que han estado en mi caminar, personas que me han ayudado con mi tartamudez, entonces los invito, el primer episodio de la tercera temporada fue con mis fonoaudiólogas, que mire qué preciso estamos hablando sobre sí. El maravilloso trabajo que tú haces hoy. Oye, y te quiero agradecer por escoger esta carrera.
Gracias.
Por escoger, en verdad, se necesita un montón.
La verdad es que se lo debo a mi mamá. Mi mamá es terapeuta de lenguaje también. Ay, y obviamente crecí viéndola. Ella se especializó más que todo en niños con hipoacusia. Ella da terapias auditivas verbales. Y crecí jugué con niños con hipoacusia, niños sordos. Sí. Okay, aprendí lengua de señas para poder jugar con ellos. Y eso fue algo que me gustó demasiado, ¿no? Obviamente yo me fui por otras ramas, pero ambas somos terapeutas de lenguaje. Voy a ponerme al día con la tercera temporada de tu podcast. Lo he hecho.
Sí, no, escucha, y ahí están mis fonoaudiólogas. Ahí salen mis fonoaudiólogas contando como esa historia, lo que yo hacía, todo, porque ellas también dicen ahí, se quejan de todas las cosas que hacía. Pero no, está genial, está muy lindo, está muy, muy lindo ese podcast. También tengo otro con mis primos de la tercera temporada, ellos también salen contando historias, ese sería genial que lo escucharan, porque ese es... Mis tres, que son como mis hermanos, cuentan como los episodios cuando chiquita, que, o sea, con uno de chiquita, a él lo mandaban conmigo a los restaurantes. Y él me dijo un día que él no me iba a ayudar a pedir el almuerzo. Yo me le puse brava y entonces me dijo, pues no almorzamos. Y ese día no almorzamos. El otro, como estudió también conmigo en el colegio, entonces cuenta una historia de las exposiciones. Y el otro en mi universidad estudió conmigo, entonces también cuenta. Si ves, como es
perfecto,
lindo, porque,
me encanta.
Sí, y así. Y los otros también, pues estaré como con personas.
Me encanta, María Luisa, de verdad que fue un placer tenerte aquí. Por favor, ¿podrías despedirnos de este podcast con nuestra frase?
Claro que sí, bueno, oye, en esta frase me la voy a robar, que se llama Te quiero fuerte y claro.
Gracias. Díganme
eso, ven, y yo quiero invitarlos a que esta frase la utilicen como un mantra. Está muy linda, bella, gracias por su tremenda, porque es un mantra muy positivo y muy amoroso y muy lleno de luz, que se lo digan frente al espejo cada mañana como herramienta, se los digo. Esta fue otra herramienta que yo utilizo y la utilicé, claro, me costaba decirme palabras positivas frente a mi comunicación, pero el hacerlo ha sido lo mejor, porque miren cómo hablo hoy. Y díganse esta como un mantra: te quiero fuerte y claro cada mañana, sonriendo, con ese cuerpo, con esa actitud. Esto te va a hacer muy feliz, y con una sonrisa, te quiero fuerte y claro, gesticulando y repitiéndolo hasta que se haga parte tuyo, con amor y con paciencia. Gracias y un amor. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como @marialutorres, en Instagram y en Facebook @unatartamudeenpublico, mi página web, ahí también están los podcasts, entonces ahí también lo pueden escuchar, www.unatartamudeenpublico.com.